Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 28 de enero. Como siempre, ustedes nos pueden escuchar aquí en Radio Duna. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1, 90.1, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos un interesante programa esta tarde. Vamos a conversar acerca de sustentabilidad, porque hoy es el Día Mundial de las Reducciones de Emisiones de CO2, de la reducción de emisiones de CO2. Esto instaurado por las Naciones Unidas. También se le ha denominado como el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre. Y esto es lo que se busca, es llamar la atención y hacer conciencia en relación con el tema del cambio climático. Y para conversar acerca de esto vamos a estar con el director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Giovanni Calderón. Esta es una institución creada o dependiente de la Corfo y también del Ministerio de Economía. Es un comité público-privado. Y estaremos conversando entonces acerca de lo que se está haciendo en cuanto a acción climática, sobre todo por parte del mundo privado, del sector productivo, de las distintas industrias, de las distintas empresas que existen en nuestro país. La verdad que lo que puedan hacer las empresas en términos del cambio climático, de la acción climática más bien, es tremendamente importante, es absolutamente fundamental. Y hay otro tema que comentar con ustedes, uno que la verdad que llamó la atención por lo notorio y lo notable de los personajes que protagonizaron esta pequeña demostración, esta manifestación. Y fue justamente en el Abierto de Australia. Fue nada menos que John McEnroe y Martina Navratilova, dos leyendas del tenis mundial, ellos hicieron una manifestación, ambos hicieron una manifestación en una de las canchas del Melbourne Park, donde se realiza el Abierto de Australia. Esta es una pista, digamos, una cancha que es una de las más grandes, es la cuarta de hecho más grande del lugar. Y la manifestación que ellos hicieron es para que le cambien el nombre. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué quieren que le cambien el nombre? Es conocida esta cancha, este court, como Margaret Court, justamente. Esto en recuerdo de una jugadora muy notable, una jugadora que es es la segunda más grande de este torneo, es la segunda cancha, digamos, más grande del torneo. Fue edificada en el año 1987 y se le bautizó como Margaret Court para honrar a esta tenista, una tenista local que llegó a conquistar 24 torneos de Grand Slam, 24 torneos de Grand Slam. O sea, más que Serena Williams, más que Roger Federer, que Nadal, etcétera, etcétera. La verdad es que es bien impresionante. El tema es que ella hoy día, que claro, fue una extraordinaria tenista, hoy día tiene 77 años es una pastora cristiana. La verdad es que ha tenido expresiones de homofobia bastante, bastante importantes, ataques a gays, ataques a lesbianas. Ha tenido algunas también expresiones en relación con temas del apartheid, de raza, de niños transgénero, y la verdad es que ha sido por lo mismo tremendamente criticada en su momento. Fíjense que en el pasado mes de diciembre, y por enésima ocasión, hizo una denuncia en los siguientes términos. Dice: todos aquellos que alzan la voz contra mi forma de entender la vida odian a Dios. Desgraciadamente, el diablo se hace presente en la prensa, la política, la educación y la televisión, pretendiendo controlar a todo el país e imponer su forma de entender la vida. Dijo el año 2017 que el tenis está lleno de lesbianas. Incluso cuando yo jugaba ya había un par, pero un par que mandaba y llevaba a las jóvenes a las fiestas y esas cosas. Dijo también en su momento que los niños transgéneros son producto del diablo. Atacó al movimiento LGTB por confundir a la juventud, etcétera, etcétera. Ella vive todavía en Australia y dice que está en este momento siendo perseguida por justamente el movimiento LGTB y quienes defienden sus puntos de vista. El punto es que la verdad es que claro, son expresiones que resultan sin duda muy violentas para personas con determinadas orientaciones sexuales o pertenecientes a ciertas minorías, por lo tanto son absolutamente inaceptables en cualquier sociedad democrática y cualquier sociedad laica y democrática. A lo mejor en una teocracia podrán decirse cosas así, pero y de determinado tipo de teocracia, no digo que sean aceptables, pero se pueden efectivamente dar. Están pidiendo John McEnroe y Martina Navratilova que se le cambie el nombre, y lo hicieron a través de un cartel, y que se deje de llamar Margaret Court y se llame Yvonne Goolagong. Esto para homenajear a otra jugadora, también una importante jugadora de origen indígena, o más bien aborigen australiana, y que consiguió en su momento 4 títulos en Australia, 2 en Wimbledon y 1 en Roland Garros. También logros tremendamente importantes, claro, superados sin duda por los de Margaret Court, pero claro, con otro origen y también con otros puntos de vista bastante distinto. Dice Martina Navratilova, lo escribió en las redes sociales: cuando aeropuertos, edificios, calles o estadios llevan el nombre de personas, es para rendir tributo a seres humanos excepcionales. Y por eso pide que se le denomine a esta cancha Yvonne Goolagong Arena. Bueno, ¿qué pasó? Que hubo una reconvención de parte de la organización del torneo, Tenis Australia, porque ellos fueron los retaron, digamos, fueron apercibidos por esta manifestación que protagonizaron, y se les dijo que hay regulaciones en vigor para asegurar la integridad del torneo. Por lo tanto, salieron de alguna manera castigados, con un coscorrón por parte de la organización. Hay un texto largo que publicaron ellos, y lo dijo también John McEnroe en un video. Dice: solo hay algo más largo que la lista de victorias de Margaret Court, su lista de declaraciones ofensivas y homófobas. Y le dice, hace un llamado a Serena Williams: por favor, haz lo siguiente, consigue este año otros 2 grandes, para así poder que podamos dejar a Court y a todas sus ofensas en el pasado, que es donde pertenecen. Oye, en otra materia, pero de alguna manera está relacionada también con temas de transformaciones culturales que se debieran dar, tiene que ver con Turquía. Fíjense que Turquía podría introducir una nueva ley que permita a los hombres evitar el enjuiciamiento por violación a menores de edad. ¿Saben de qué manera? Casándose con las menores de edad. Se va a presentar a fines de mes este proyecto de ley en el Parlamento, y esto obviamente ha indignado a los activistas por los derechos de las mujeres. Dicen que esto va a allanar el camino a la explotación infantil, va a legitimar el matrimonio infantil y evidentemente la violación. El año 2016 también se intentó introducir una modificación legal de este tipo, pero tras la protesta internacional, esa modificación no llegó a nada. La ley en ese entonces, el proyecto de ley más bien en ese entonces, implicaba un perdón a los hombres que hubieran tenido relaciones sexuales sin fuerza ni amenaza. O sea, una violación sin utilizar la fuerza, sin utilizar la amenaza, pero violación al fin, en caso sobre todo de menores de edad. Hay partidos también que están pidiendo que este proyecto de ley se elimine, pero ha seguido adelante
Fíjense que esto no es un caso único, hay algunos países de Medio Oriente, África del Norte, que también han tenido disposiciones legales, de esto llamado, esta disposición denominada cásate con tu violador, pero gracias a años de campañas ha habido transformaciones en países como Egipto, como Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez, Palestina incluso, que han eliminado esta especie como, voy a decir, lagunas legales, pero la verdad es que son disposiciones legales injustificables. Esto lo dice un activista por de una institución que se llama Igualdad Ahora, de nombre Suad Abu Dayyeb. En lugar de intentar introducir una legislación que perjudique los derechos y las protecciones de las mujeres, los legisladores turcos deberían prestar atención a estos avances para derogar las leyes discriminatorias de género. La edad legal de consentimiento en Turquía es a los 18 años, pero fíjense que hay un informe del gobierno que estima que el año 2018... en los últimos 10 años, el informe es del año 2018, pero se refiere a los últimos 10 años, un total de 482.908 niñas se casaron, es decir, niños menores de 18 años. Y se estima también por parte de las Naciones Unidas que el 38% de las mujeres en Turquía han sufrido violencia física o sexual de parte de una pareja. Son realmente cifras y situaciones alarmantes, macabras, las que se producen allá en Turquía. Oye, en otra materia, hay una teoría de cómo nació el Mediterráneo. Cómo se llenó finalmente el mar Mediterráneo. Y se habla de una mega inundación. Y hay nuevas pruebas acerca de la manera como ocurrió esta mega inundación. Hace 5,3 millones de años, una entrada masiva de agua desde el Atlántico, en forma de cascada, una cascada de 1,5 kilómetros, es lo que efectivamente llenó el Mediterráneo, que era un territorio parcialmente seco, y lo hizo de manera cataclísmica en menos de 2 años, para las edades geológicas y para las transformaciones geológicas. Imagínense, el nacimiento de un mar tan grande como el Mediterráneo en menos de 2 años, la verdad que es efectivamente un acontecimiento muy trascendental. Y de una magnitud que impacta, digamos, por lo repentina, por 2 años en tiempos geológicos en nada. Esta es la principal conclusión de un estudio que se publicó por parte de un equipo internacional. Esto se publicó hace un par de años, y ahora estos mismos investigadores han encontrado nuevas evidencias de la llamada mega inundación del San Cliense, bajo las aguas de una zona que se llama el Mar de Alborán. Es un cuerpo de sedimento, dice, de 35 kilómetros de longitud, que se habría precisamente acumulado durante ese evento, evento de características colosales, y está junto a un volcán submarino. Esto acaba de ser publicado en una revista especializada, esto ocurrió, como les decía, hace 5,3 millones de años. Hace unos 6 millones de años, de acuerdo con esta visión, la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo, ahí a través de lo que hoy es conocido como Gibraltar, estaba cerrada. La presión, ese hecho que se haya cerrado, digamos, que estuviera cerrada, hizo que el Mediterráneo se fuera secando, secara no completamente, pero de manera parcial, y las aguas bajaron muchísimo, de 2.400 a 1.300 metros, y solo recuperaron su nivel 1 millón de años después, cuando se produce entonces esta entrada de agua masiva. Dice Daniel García Castellanos, que es investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra, Jaume Almera, los depósitos sedimentarios que hemos identificado son compatibles con esa gran inundación. Se trata de un cuerpo sedimentario alargado, pues, imagínense, como una especie de río de sedimento, que se acumuló gracias a la protección que ejerció el edificio volcánico ante la fuerza del flujo de agua proveniente del Atlántico. La acumulación de sedimento tiene un grosor de 163 metros en su parte más amplia y se extiende a lo largo de unos 35 kilómetros. 163 metros en su parte más gruesa, digamos, y un ancho de 7 kilómetros por 35 de largo. Y esta identificación de estos materiales se hizo gracias a imágenes obtenidas mediante la reflexión de ondas sísmicas en el fondo del mar de Alborán, y esto dice que están estos sedimentos puestos en paralelo a un canal que ya había sido identificado el año 2009. Bien interesante entonces esta ratificación de a través de la evidencia científica, a través de la evidencia geológica, de cómo se llenó hace 5,3 millones de años el mar Mediterráneo. Oye, una cosita adicional. Fíjense que el cambio climático está llevando en distintas partes del mundo a una transformación de todas las áreas productivas. Y dice el diario El País que se ha confirmado a través de distintos estudios que la producción de vino está también amenazada y va a tener una transformación bastante fuerte en las próximas décadas. En países como España o Italia, más del 90% de las tierras óptimas para el cultivo de la uva, de las vides, van a dejar de serlo. Y van a comenzar a abundar viñedos en zonas donde hoy día, la verdad, que serían impensados, como por ejemplo en el Reino Unido. Dice también que las variedades tradicionales de uva van a ser cambiadas por otras más resilientes, y esto va a generar modificaciones en las denominaciones de origen. Claro, el vino de La Rioja, por ejemplo, el vino de Jumilla, de Burdeos, de otras zonas, va a tener que empezar a cambiar de nombre, porque las zonas geográficas efectivamente ya van a ser distintas. Particularmente las uvas dedicadas al vino van a tener estos cambios que yo les decía, y puede ser, si es que no se hace nada al respecto, puede ser absolutamente devastador. Se habla de los datos fenológicos. Esto tiene que ver con las distintas etapas de la producción del vino, la brotación, la floración y el momento cuando la uva verde pasa a convertirse ya en uva ya tinta o blanca, que esa etapa se llama el envero. Y dice que con datos acumulados durante muchos años, décadas de los datos acerca de cómo se da este proceso de producción, dice que de 11 de las principales variedades de uva, un grupo de científicos ha modelado el impacto del cambio climático en el mapa de producción del vino, y se demuestra que aquí se tomaron datos de distintas partes, desde Borgoña hasta las vides de California, y se demuestra que incluso cumpliendo los acuerdos de París con respecto al cambio climático, si se mantienen las temperaturas por debajo de los 2 grados, el 56% de las regiones tradicionales de producción del vino dejarán de ser aptas para esa producción. Cada vez van a estar, en el caso del hemisferio norte, cada vez se van a ir corriendo más hacia el norte. En el caso del hemisferio sur, ya sabemos de producciones que se dan bastante al sur en nuestro país, por ejemplo, se van a ir corriendo justamente hacia el sur. Claro, dice Ignacio Morales, investigador de la Universidad de Alcalá de Henares, dice, ya hay bodegueros de Penedès en Cataluña que han trasladado su producción al Pirineo, o productores franceses que han emigrado al sur de Inglaterra. Una transformación radical de la manera como se produce, de los lugares como se produce el vino en distintas partes del mundo. Escuchemos un poquito de música, este Dave Matthews Band con Ant Martin.
every direction. No words exchange, no time to exchange you and all the little lamps are marching. Red and black and timber waving. They all do it the same. They all do it the same. Talk to my radar ass. Program a cop, slay my corners. A loose end, loose end. Cap, cap, on the fence, could not to FM. Cap, cap, cut, cut, cut. Take these chances. Place them in the box. Sanctuary, quiet at time. Lights down, you're up and down.
Vamos a Dave Matthews Band con Ann Smart.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Ya estamos con Alejandra Mulet esta tarde con sus sabores frescos. ¿Cómo estás, Ale? Y veo que vienen bien frescos hoy día.
Frescos, con el calor que hace, sí. Polo, impactante. Así que nada más rico que llegar a la casa y tomarse algo fresco, ¿cierto?
Es verdad.
Ya sea, hemos hablado de espumante, hoy día voy a hablar de estos pisco sour, que verdad, vienen listos. Tú mismo te sorprendiste, ¿cierto?
Sí,
cuando los viste,
sí.
Pensaste que eran jugo, pero son pisco sour, son de la marca Puro Sour, y el formato es súper bueno porque es botella plástica, uh-huh. Ahora están descongelados, pero la idea es que estén congelado, uno lo saca 15 minutos antes de tomárselo, los agita bien,
¿ya?
Y sirve, alcanza para 4 copas. O ya si quieres algo
más. ¿Cuánto trae esto? Como medio litro, ¿no?
Estos sí, son de sí. 500 ml. Sí,
claro.
500 ml. Oye, y tienen varios sabores. Ahora traje las
últimas. Este, el que está tengo en mis manos, ustedes están viendo a través del streaming en duna.cl. Está heladito, pero viene heladito además.
O sea, lo podríamos beber en este momento.
Sí, pero no lo vamos a hacer por ahora, un ratito más puede ser.
Claro, pero mira, lo entretenido es que uno los tiene congelado en el freezer, uh-huh. Lo descongelas 15 minutos antes de servirlo, te alcanza para 4 copas, y si quieres hacerlo cundir más o no hacerlo tan fuerte, lo metes a la juguera y lo vuelves a mixear.
Un poquito más de limón.
Con un, no, ah, ¿no? Yo puro hielo, a mí me gusta bien frío.
Hielo.
Entonces,
ah,
es mi preparación.
¿Ya?
Yo lo he hecho en la juguera,
¿ya?
Con harto hielo y así también te cunde más.
Ah, mira.
Los pueden encontrar en tiendas especializadas, pero en la página web purosour.cl salen todas las direcciones de los locales donde están y se pueden inscribir y también hacen despacho a domicilio.
Ah, buenísimo.
Bueno, y los choros es que tienen hartos sabores porque tienen el tradicional, que es muy rico con limón de pica, limón sutil, muy rico. Tienen una versión cero, sin azúcar.
Mira.
Que es súper importante. Igual de dulce, rico. Tienen este que me encantó, que es de maqui.
Ah,
el maqui, todos sabemos las propiedades antioxidantes que tiene.
Exactamente,
todo.
Ahí estoy tomando antioxidantes, pues, obvio.
Sí, claro, sí, tomando actual, sí, como, sí, no es malo.
Excusa.
Y de verdad que es muy rico y aparte que el color es súper atractivo.
Uh-huh.
Y tienen esta versión que también es nueva, que se llama Cusco, que es con uva quebranta. La uva quebranta es una variedad de uva típica que de Perú.
Uh-huh.
Así como existe la cholao o el mosto verde, existe la quebranta. Así que hicieron su versión peruana también de Pisco Sour. Puro Sour, los pueden seguir en Instagram, @purosour.cl y en la página web purosour.cl, y van viendo ahí el tema, dónde comprarlo o también hacen despacho.
Y es de producción bien artesanal, además, esto, ¿no?
Sí, sí, pues, sí. O sea, es una empresa, es un emprendimiento chiquitito, bien artesanal, que eso es rico porque se siente en la calidad del producto. Cuando uno se toma un sour así, es completamente distinto al sour que uno compra en la botella de marca masiva.
Me imagino, tiene
porque
toda la pinta.
Porque el limón, que es la gran, el limón, la goma, el tipo de pisco que ocupan, de verdad que se nota mucho en un pisco sour. O sea, te lo digo yo que en Perú yo encuentro que el pisco sour es más rico que acá en Chile en los restaurantes en general. Pero este es muy rico, una muy buena opción para tener en la casa y conviar estos días que hace tanto calor.
Buenísimo, ¿cierto? Puro sour.
Puro sour, exacto. Oye, también para los que están en Santiago o los que no han salido de vacaciones o ya están volviendo, les quería recomendar un restaurante exquisito.
¿Ya?
Que se llama Jardín Secreto. Mira, más que un restaurante, Polo, es la terraza de un renombrado restaurante santiaguino, el Europeo. Yo creo que tú lo conoces, sí, pues, o lo has,
claro,
escuchado.
Sí.
El Europeo, esta casa preciosa que está en Alonso, Córdoba, tenía una terraza muy grande y le quisieron dar otra vida y crearon el Bar Jardín Secreto, un espacio rico, fresco, verde, que tiene otra carta, que eso es súper importante para que la gente lo sepa, porque a veces la gente se asusta y dice el Europeo es muy caro, alta cocina. No, Jardín Secreto, que está como en el jardín del Europeo, tiene una carta aparte de pizza, sushi, crudos, tártaro. Ah, es una carta mucho más relajada, más amigable, como para ir a almorzar con las amigas o en la tarde irse con los amigos después de la oficina, con una carta de coctelería, tragos, cerveza a precios súper módicos, porque es una carta más relajada, por decirlo así. Es una carta más casual, para un lugar casual, rico, perfecto para las tardes de calor.
Mira, está bueno.
Está súper bueno, sí.
Ahora, el hecho de que esté además en el Europeo, que sigue siendo sin duda uno de los buenos restaurantes, ¿no es cierto?, de Santiago. Sí, en algún momento me recuerdo
fue el más premiado.
El más premiado en, exacto, su minuto. Es de alguna manera una garantía también de calidad, ¿no es cierto?
De
en términos de los productos, de los platos que tienen, de los tragos y de servicio.
Todo lo que sirven es realmente rico. El chef que está a cargo ahora, que bueno, ya lleva un par de años después del clásico europeo que estaba comandado
por Carlos Meyer,
hace un tiempo estaba comandado por Francisco Mandiola, que también tiene mucha experiencia, y él está a cargo de las dos cartas. Entonces, como dices tú, la calidad de los productos, las materias primas, sigue siendo exactamente la misma, pero es una carta más relajada, más casual, más simple, más de terraza, que eso te lo acerca mucho más y dan ganas de ir, porque el lugar es exquisito, es fresco, tiene harto verde. Muy, muy agradable. Tengo por aquí la carta que quería comentarles algunos platos que probé que son realmente ricos. Por ejemplo.
Fuiste por trabajo, me imagino.
Claro, ¿sí? por trabajo, siempre. Sí, siempre trabajamos. tienen pizzas a la piedra, muy ricas las pizzas. Tienen ensaladas, tienen menú del día para la gente que trabaja por ahí y quiere almorzar. Tienen un menú del día por 6.900 pesos. También tiene tártaros exquisitos. Si van, por favor, prueben el tártaro de camarones. Yo nunca había comido un tártaro de camarones, muy rico.
Oye, suena bien eso.
Muy rico, camarones picados finamente, así bien chiquititos, con un aderezo espectacular, con sus tostaditas, de verdad que maravillosa. Aparte el tártaro de res, de salmón.
Es bueno el tártaro,
es muy
buena preparación.
Bien preparado, rico.
Bien preparado, sí.
Sí.
Tiene que estar bien preparado.
Y para esta época encuentro que es un plato perfecto.
Sí.
Porque es fresco, sí, te satisface. Es rico, como que uno podría comer tártaros todos los días.
Es rico comerlo además porque uno lo pone un poquito en el pancito, ¿no es cierto?
Exacto. Y lo vas picoteando, compartiendo, se come como tranqui. También tienen sushi y, bueno, distintos tipos de sour y cócteles. Una carta entretenida, rica, fresca, me gustó, como joven. Un lugar muy entretenido. Oye, y por último, bueno, el Jardín Secreto queda en Alonso, Córdoba, 2417 Vitacura. O se meten ahí a la página web, el Europeo, van a llegar igual. Y les tengo un panorama para este fin de semana, para los que van a andar en la zona de Matanzas, por ahí en la costa de la sexta región. Van a hacer un Golden Hour de la Viña View Mané, con una gran barra abierta de vinos de la Viña View, en la Lovera Club de la Playa Pupulla en Matanzas, este viernes 31 a las 19 horas.
¡Qué top!
Topísimo. Con vista al mar, el sunset y todo, está perfecto,
bueno,
¿no? Para los que están en la playa, por esa zona
nos
de la sexta.
Nos merecemos ese tipo de panorama nosotros, ¿no es cierto?
Sí. Estamos disponibles.
Ya, pues, Ale, muchas gracias.
Gracias, nos vemos, chao.
Alejandra Murey, sus sabores frescos aquí en nuestro programa todos los días martes. En WOM están orgullosos de su primer lugar de lealtad al consumidor en categoría telecomunicaciones. Un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate, WOM, nadie te da más. Hay un sitio de viajes que causa furor.
turismocity.cl. Turismo City compara el precio de todos los sitios de viajes y te permite saber cuál tiene el precio más barato. Además, te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a Turismo City o descarga la aplicación. Descarga la app. Si vas a viajar, ideal. Si vas a soñar, también ideal. Turismocity.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Oye, Paula, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Súper.
Es que queremos poner alarma en la casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. ¿Sí? Te quitas un montón de preocupaciones. Nosotros también la pusimos antes de irnos de vacaciones. ¿Ya? Y nos fuimos súper tranquilos.
Ay, excelente.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Convertidos en uno de los grupos más populares de Inglaterra durante los años 90, el grupo Pulp aportó una dosis de ironía y sofisticación al sobreexpuesto movimiento Britpop. Esto es parte de lo que escucharás hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de nuestra selección de favoritos de Sintonía Crónica Biografías, Duna, sonidos de tu mundo.
En el mundo existen dos tipos de personas, los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Domina lo imposible con Peugeot Partner. Con un rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por tan solo 0,49 UF por día. Con 0% de pie y dale movilidad a tu negocio. Con servicios en mantención, neumáticos, seguros y documentación. Peugeot.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando.
Oye, pero esto no calla, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
20 mil pesos, no tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En WOM están orgullosos de su primer lugar de lealtad al consumidor en categoría telecomunicaciones, un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate, WOM, nadie te da más. Bueno, ustedes saben que hoy se celebra el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2. También ha sido llamado este día el Día Mundial de la Acción frente al calentamiento terrestre, y esta es una fecha que fue instaurada por las Naciones Unidas para crear conciencia, para sensibilizar a los habitantes del planeta con respecto al tema del cambio climático y hacer llamado también a la acción climática. Y para conversar acerca de esto y de lo que se está haciendo acá en Chile, y particularmente desde el punto de vista de las empresas del mundo productivo, estamos con Giovanni Calderón, que es director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que es un comité público-privado que depende de la Corfo y del Ministerio de Economía. Giovanni, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Este es un tema que, bueno, que siempre abordamos acá en el programa, es un tema urgente y siempre necesario de conversar, pero claro, lo hacemos desde muchos puntos de vista, pero pocas veces se aborda desde el punto de vista de los sectores productivos propiamente tal y del aporte que el mundo de la empresa puede y debe hacer con respecto a la acción climática. Hablemos primero de las características de esta Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
Bueno, primero que nada decir que efectivamente lo que pueden hacer las empresas probablemente es lo más importante en relación con el cambio climático. Ya vamos a contar un poco por qué. Mira, la agencia tiene ya una trayectoria larga, más de 20 años, se llamaba hasta hace poco Consejo Producción Limpia, fue creada a fines de los 90 para implementar un instrumento de gestión ambiental que son los acuerdos de producción limpia, que en general en el mundo productivo son bastante conocidos, que se mueven en una lógica muy distinta a la del resto del Estado. Por eso la particularidad de la agencia y de lo que hace, porque el Estado, como tú sabes, establece normas, fiscaliza y sanciona. Ese es básicamente los roles que cumple cualquier órgano del Estado. Nosotros funcionamos sobre una lógica de voluntariedad, estableciendo estándares que van por sobre los de la ley, para adecuarse a nuevas normativas o eventualmente introducir mejoras productivas que significa que son costo efectivas, significan un mejor rendimiento económico y financiero para la empresa y simultáneamente cumplen con el objetivo de ser de implementar acciones que sean más amigables con el medio ambiente.
Este es una dirección, digamos, y un objetivo que está muy en línea con los desafíos que tiene que se ha propuesto las propias Naciones Unidas a nivel mundial, ¿no es cierto?, en términos de los desafíos de sustentabilidad. ¿Cómo opera en la práctica y en lo concreto una empresa o un grupo de empresas que orientan su acción desde un punto de vista de la sustentabilidad, entre otras cosas de la sustentabilidad climática?
Sí, mira.
O ambiental.
Subo una pregunta, porque primero se habla harto de sustentabilidad, pero poca gente sabe en el fondo de qué se trata. Claro. Es un adjetivo que significa poder mantenerse en el tiempo, básicamente. ¿Cuál es el interés de una inversión de cualquier naturaleza? Poder mantenerse en el tiempo, pero para eso tiene que cumplir tres condiciones básicas, que es poder hacerlo de buena manera con la comunidad, sustentabilidad social, valga el recuerdo, digamos, de esa industria de la región de Atacama que tuvo que irse, producto del rechazo a la comunidad, una inversión millonaria.
Tú fuiste diputado por la zona, ¿no?
Sí, claro. Me tocó vivir esa experiencia, claro. Por eso te lo comento, porque me tocó inaugurar y cerrar la planta en 3 años, una planta de producción de cerdo, digamos, que apuntaba a ser una de las más grandes del mundo. Entonces ahí faltó sustentabilidad social. Después también tienes naturalmente la sustentabilidad ambiental, porque tú no sacas nada con desarrollar una determinada inversión si en definitiva estás socavando el recurso que te da el sustento para poder mantener esa inversión. Y finalmente la sustentabilidad financiera, o sea, esto tiene que tener un equilibrio que le permita a las empresas ganar plata, si finalmente es el objetivo que tienen, digamos. Y nosotros desarrollamos acciones en esos tres ámbitos. Y yo creo que las empresas en Chile en general han ido adquiriendo conciencia de la necesidad de incorporar en el core de sus negocios, no solamente en el ámbito del marketing, sino que en el core mismo del negocio, la sustentabilidad. Te pongo un ejemplo, el agua, que fue tradicionalmente un recurso abundante en Chile, o por lo menos nosotros teníamos esa conciencia o esa idea, de pronto nos dimos cuenta que era un recurso escaso, y tú sabes que para producir cualquier cosa se necesita agua.
Estamos conversando con Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Antes de meternos a fondo en el tema de sustentabilidad ambiental, tú mencionabas también la sustentabilidad social y yo tengo la impresión de que después del 18 de octubre la sustentabilidad social ha quedado mucho más de manifiesto en términos de la importancia que tiene, de lo crítico que es como factor de legitimidad. Bueno, del mundo político, ¿para qué hablar, no es cierto? Pero del mundo también de la empresa, y lo vemos en grandes sectores, ¿no es cierto? Como el sector de la salud, el sector de las pensiones, en el caso de las AFP, pero también en las empresas, digamos, del ámbito de la industria o empresas de otro tipo de producción o de servicios. Esa sustentabilidad, la legitimidad social, es incluso menos vista, menos visible que la sustentabilidad ambiental. ¿Ah? Por lo menos eso es lo que nos estaba pasando hasta ahora.
Sí, yo no sé si es menos visible, ¿eh? Yo creo que se ha vuelto paulatinamente tan relevante como la sustentabilidad ambiental, que en nuestra conciencia y en nuestra historia, digamos, arranca por ahí por mediados de los 90 con la ley de base del medio ambiente. En el caso de los temas sociales, básicamente ha ido avanzando a través de las normas sobre participación ciudadana. Particularmente, cuando se crea el sistema de evaluación de impacto ambiental, se establece una etapa de participación ciudadana. Pero con el correr del tiempo, la comunidad va reclamando que esa participación es tardía, porque se produce cuando el proyecto de inversión ya está en una etapa de desarrollo tal que es muy difícil introducirle cambios sustantivos. Entonces, la comunidad se siente afectada, por ejemplo, por el paso de un relave, o por el establecimiento de un relave minero, o el paso de un mineroducto. Hay muchos problemas con la minería, particularmente en ese ámbito, pero también con otro tipo de industria, por ejemplo, el tema de los olores. En Chile no existe norma de olores, la verdad es que existe muy pocas partes del mundo y es muy complejo establecerla por la subjetividad, digamos, ¿no? Hay pocas maneras de medirlo, pero eso en Chile se ha vuelto tema. Ahora, yo creo que el país institucionalmente ha ido avanzando paulatinamente en ir incorporando más tempranamente la participación de la comunidad en el desarrollo de las inversiones. Y por su parte, las empresas han ido cambiando su relación con las comunidades. Tú planteabas dos ejemplos, las AFP y otro más, que tienen que ver con una, ¿cómo decirlo?, una sustentabilidad social de alguna manera nacional. ¿Ah? Pero generalmente los problemas de los proyectos de inversión tienen lugar a nivel local. Uh-huh. Es en un territorio determinado, con una comunidad determinada, con una idiosincrasia determinada, con la cual tiene que relacionarse. Y yo creo que la forma en que veían tradicionalmente las empresas su inversión en relación con la comunidad ha ido cambiando.
Ahora, ese cambio está siendo, bueno, por una parte probablemente obligado, porque hoy día hay más conciencia y también hay más formas, digamos, de dar a conocer los problemas que se producen en distintas industrias. Nosotros en Chile además tenemos una característica, que tenemos una dependencia alta de industrias extractivas o de la industria agroalimentaria, que también tiene impactos locales bastante, bastante fuertes. Entonces, por todos lados, digamos, existen estos impactos. Pero hoy día las transformaciones, primero, se están haciendo transformaciones fundamentales, y lo segundo, se están haciendo porque son económicamente viables también.
Claro, el requisito, y eso es importante de pronto tenerlo a la vista, buena pregunta, porque el requisito de la sustentabilidad es que sea también económicamente viable. Esa es la tercera pata que de pronto se nos olvida. O sea, no sacamos nada con establecer grandes condiciones para resguardar el medio ambiente, por ejemplo, si finalmente eso no se va a impedir de alguna manera el desarrollo de esa inversión o el desarrollo económico, porque al final el gran problema, Polo, y en definitiva a propósito del día que se celebra hoy, el gran problema que estamos enfrentando hoy día es el acoplamiento entre la contaminación, las emisiones en este caso particular de gases de efecto invernadero y el crecimiento económico, y eso tiene que ver con la generación de energía, con la energía necesaria para producir, etcétera, que es un tema más que lo podemos tratar, digamos, un poco más específico, pero en definitiva sí creo yo que se ha avanzado en esa conciencia de la necesidad de adecuar las inversiones a las realidades de las comunidades y a las realidades económicas también locales y también nacionales. Y te pongo un ejemplo súper concreto, o sea, algo que se reclama mucho a nivel de sustentabilidad social en las comunidades de regiones en Chile es la empleabilidad local, es que se contrate a gente del lugar donde se desarrolla esa inversión. Tú mencionabas Chile, un país mayoritariamente extractivo, y efectivamente eso requiere muchas veces mano de obra muy calificada, que a veces no existe en la región. Entonces se necesita un esfuerzo adicional del inversionista por de alguna manera capacitar al local y poder contratarlo y poder, digamos, de alguna manera relacionarse de forma más estrecha con la comunidad.
Ahora, claro, uno tiene un poco y existe la caricatura de el empresario y de la empresa de alguna forma depredadora, que hace todo lo que hace las cosas pensando básicamente en sus propios beneficios, en su rentabilidad, más allá de los costos. Hoy día, ¿Cómo es mirado esto desde el punto de vista desde dentro, digamos, de las empresas? ¿Es asumido como una especie de cacho del cual hay que preocuparse? ¿O realmente existe una conciencia de la exigencia económica también que hay con respecto a todas las materias que tienen que ver con la sustentabilidad?
Sí, mira, yo creo que hay una evolución que además es diversa, porque cuando hablamos de empresas estábamos hablando de los más diversos ámbitos productivos, desde puertos hasta la agroindustria, no sé, la minería, la agricultura más pequeña, digamos, tienen distintas características. Pero en general, sí, yo creo que hay claridad de que la externalidad ambiental y la externalidad social tienen un costo. y ese costo finalmente se traduce en pérdida financiera. Significa para la empresa perder plata. Y yo creo que eso paulatinamente se ha ido instalando con mayor o menor velocidad y con mayor o menor profundidad. Porque, por ejemplo, yo te mencionaba, en general los temas de sustentabilidad en las empresas hasta no hace mucho se trataban a nivel de marketing, vinculado a la responsabilidad social empresarial, etcétera. Hoy día han ido paulatinamente incorporándose, como te decía, en el core del negocio. Entonces, cuando un analista tiene que analizar el riesgo financiero de una determinada inversión, incorpora elementos que son medioambientales, por ejemplo, la disponibilidad de agua o el riesgo jurídico respecto de la propiedad de esa agua. O sea, eso tiene que ver precisamente con empezar a internalizar dentro del negocio mismo las externalidades sociales y ambientales.
Estamos conversando con Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Tú mencionabas el tema del agua, ya lo habías mencionado también, y es uno de los temas sin duda fundamentales. ¿Cuál es ahí el desafío que existe hoy día? Hay un desafío práctico, esencialmente, de falta de disponibilidad del agua, y por lo mismo, ante esta carencia, hay que tomar medidas, o hay también un tema más bien conceptual que tiene que ver con nuestro sistema de otorgamiento de derechos de agua.
Mira, es la gran pregunta. De hecho, si uno mira esto con una perspectiva histórica, tú te das cuenta que Chile no tiene un problema estructural de disponibilidad de agua. Tiene una realidad bastante compleja por la geografía, porque hay sectores donde el agua escasea, digamos, históricamente, y sectores donde sobreabunda. Pero en términos generales, uno no podría decir que Chile tiene un problema de disponibilidad. ¿Cuál es el problema del agua en Chile? Es de gestión. A diferencia de otros países, por ejemplo Perú, que tiene una autoridad nacional del agua, Chile tiene 52 instituciones con competencia en materia de agua. Entonces, naturalmente, tú comprenderás que se hace muy difícil la coordinación de políticas que van desde la fiscalización del uso del agua, porque ya que se otorgaron derechos en su minuto, digamos, hay que fiscalizar que no se exceda el uso de esos derechos. Bueno, eso es parte del problema, pero también tienes temas con dónde va a parar esa agua. Si tú no tienes canalización, por ejemplo, en la agricultura se pierde mucha agua y mucha no se recupera en las napas subterráneas. Las cuencas que se han agotado, como por ejemplo la cuenca del río Copiapó, ha sido precisamente por sobreexplotación, por otorgamiento de derechos por sobre la capacidad de recuperación natural de esa cuenca. Entonces, naturalmente, ahí el problema no es de disponibilidad, porque tú tienes una disponibilidad X y sabes que esa es tu disponibilidad y cuánto puedes usar, sino que es de gestión. Y ese es el gran problema que creo yo Chile tiene que enfrentar en el futuro.
Finalmente, Giovanni, ¿cómo opera y de qué manera empuja, digamos, esta transformación en el mundo empresarial, en el mundo de las distintas industrias, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático?
Nosotros lo hacemos, Pueblo, básicamente a través de nuestros instrumentos, que son instrumentos de gestión ambiental de naturaleza voluntaria. De hecho, los acuerdos de producción limpia fueron declarados por Naciones Unidas como acciones nacionalmente apropiadas en materia de mitigación. Hay un registro, como una ISO, que creó Naciones Unidas a propósito de una de las COP en el pasado, y la primera NAMA inscrita fueron los APL. Hoy día hay muchísimos, y suponen todo un análisis de especialistas que dicen, bueno, este instrumento que usted está aplicando es adecuado para mitigar los efectos del cambio climático en su país. Básicamente, en cada uno de esos instrumentos se adoptan acciones súper concretas que tienen que ver con mitigación y adaptación. Mitigación es básicamente reducción de emisiones. Y adaptación es cómo una determinada sector productivo, una determinada inversión logra cambiar sus prácticas y usos en base a la nueva realidad climática. Lo que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, en la región de Atacama, en que acaba de haber un aluvión, Tú sabes que en esa región la cantidad de aluviones que se han registrado hasta la fecha, en 20 años, ya supera la cantidad de aluviones que tuvo lugar durante todo el siglo XX. Lo que te habla, digamos, de los efectos del cambio climático en la frecuencia de estos fenómenos climáticos extremos.
Y claro, y afectando de manera fuerte en muchos sectores productivos. Y recuerdo el aluvión del año 2015, cómo pegó no solo en lugares poblados, lo que tiene un impacto en los sectores productivos, en el tema del servicios,
el comercio,
sino que también por ejemplo, en la agricultura, en toda la zona de Tierra Amarilla, que arrasó con los campos que existían ahí, que son campos, además, que cuesta mucho mantener por lo mismo que conversamos, la escasez de agua.
Y volver a regenerar.
Exactamente. Giovanni, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, en este día en que se celebra el Día Mundial de las Reducciones de Emisiones de CO2. Muchas gracias, Giovanni.
Gracias, Tipolo.
Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Beck con Dear Life.
You sang your swan song to the dogs.
Escuchamos a Beck con Dear Life. Ya nos vamos, viene Cartas Notables, el capítulo de hoy, con Bárbara Espejo, por